Hola, soy pasante del Mossad. Bienvenidos al episodio 5 de Goy Friendly, uno de mis episodios favoritos. Estuvo de invitado Diego Papik, que nos vino a dar una mano para meternos con un tema muy picante. ¿Qué fue lo que pasó en este episodio, Apu?
Bueno, hablamos de por qué los judíos tendemos al progresismo de jóvenes y no tan jóvenes. ¿Esto es algo que en promedio le pasa a cualquier persona o a los judíos nos pasa más? ¿Es por culpa? Contamos nuestros orígenes, tuyo, mío, de Diego, progresistas, y cuáles son los límites de esta rebeldía adolescente tardía. Hablamos de la izquierda y el antisemitismo y la necesidad de romper con el circuito de los que te corren con que una cosa es Israel y otra los judíos, y la psicopatía insoportable de la izquierda al Estado de Israel y al sionismo. Hablamos de las diferencias entre la manera de integrar al judaísmo a la sociedad en Estados Unidos y en Argentina, y a pedido del público, ¿qué onda los 613 preceptos que hay que cumplir?
Bueno, estuvo muy, muy, muy bueno. Yo no lo demoraría mucho más que la gente dé su veredicto. ¿Vamos para adelante, Apu?
Vamos para adelante.
Buenas noches. Soy pasante del Mossad. Bienvenidos a la edición número 5. Apu, 5, vamos, papá. Edición número 5 de Goy Friendly. Goy Friendly es básicamente una conversación entre Apuntes y yo de distintos temas que tienen que ver con cómo sentimos, cómo experimentamos el ser judíos. La semana pasada innovamos con una vuelta que teníamos mucha ganas de hacer, que es invitar a alguien sorpresa, y todo esto obviamente siempre haciéndolo con hasta 10 participantes, que les pedimos un montón de cosas, los analizamos, bueno, cuartel general de Mossad hace el paneo de cada uno, están todos bien, no se preocupen. Y esta vuelta lo tenemos a Diego Papik, Diegues, que es básicamente judío.
Y me acuerdo, a Woody Allen le preguntaron cómo se define y dice, yo soy judío.
Sí. Fíjate que cuando uno dice soy judío ya está chapeando con tantas credenciales en simultáneo, a mí me encanta. Y venimos ya estamos trabajando para hacer el podcast, que es algo que les quería aclarar. Después de esto, el material, tenemos todo el derecho del mundo a usar todo lo que se diga acá. No lo saben, pero lo firmaron, el consentimiento para eso. Y la idea es, que quede esta conversación documentada, que ustedes puedan participar respetuosamente, manejando los tiempos, si no yo me voy a ocupar de manejarlos, no sé, un drama. Pero para que quede algo piola y que también les permita a ustedes preguntar cosas, siempre nos vamos a poder correr del eje temático, pero yo voy a tratar de volver. El eje temático del encuentro hoy, Matt, perdón, voy a tener que mutearte un toque.
Sí, sí, por favor.
El eje temático de hoy lo voy a inaugurar con una anécdota. Hace mucho, mucho, mucho tiempo yo era progre. Es más, mucho tiempo más atrás, no sé si no era progre, era de izquierda directamente a los 20, más o menos. Pero después se me pasó un poquito la parte de izquierda y me quedó como un destiladito que es el progre. ¿Sí? Todos podemos ser progre, está bien. Justo estos días en Twitter jodía con eso de ser progre de joven, y te decían, no, bueno, el que no es de izquierda a los 20, no tiene corazón, y cuando sos de izquierda a los 40 no tenés cabeza. Bueno, hicieron 500 variantes de eso, pero bueno. ¿Qué es lo que me interesaba de todo esto? Todos podemos ser progres, pero había algo dentro del progres judío que lo veníamos charlando con Apu y dijimos, estaría bueno que hablemos de esto. Porque es raro. Hay algo raro, acá hay algo que nos cierra, sobre todo cuando lo cruzamos con una serie de circunstancias que vamos a charlar hoy. Y en esa época de progre, me había vinculado a una especie como de actividades que hacía un judío muy progre, insoportablemente progre, un pendeviejo, vamos a dar nombres, que bueno, ahora ya está viviendo básicamente de las arcas públicas. Y esa movida generaba como espacios de, digamos, parecidos a estos, eran como debates donde iban judíos conocidos o a veces no iban judíos. Y en una oportunidad fue Alicia Duhovne Ortiz, una pensadora, por llamarlo de alguna manera, una intelectual judía, que en un momento creo que la charla fue sobre los judíos y los 70 o alguna movida de esas. Y se me ocurrió preguntarle por qué los judíos que teníamos, digamos, como esa mirada tan prejuiciosa de que estamos muy vinculados al mundo de la guita y qué sé yo, de repente aportamos desde nuestras comunidades un montón de gente, un montón de judíos que se sumaron a la fila de el ERP o Montonero, ¿sí? Y que sistemáticamente tienen un coqueteo infumable con las posturas de izquierda y hasta con las poses, ya ni siquiera las posturas, las poses de izquierda. Y Alicia me dijo algo que hasta el día de hoy no me lo olvido, que es, básicamente lo hicieron para joder a los padres. Con lo cual...
La rebeldía adolescente.
¿Hay algo de eso? Apu, vos qué te pasó, vos fuiste progre, yo creo que vos sos, en el buen sentido de la palabra, progre, estás... yo ya me corrí para la derecha, insoportable, no tan recalcitrante, pero bueno, sí, para cualquiera, yo hoy soy de derecha, pero yo siento que vos tenés un personaje público que no, que es claramente un buen progresista.
El buen progresista,
o el buen judío. ¿Qué te pasó a vos con ese recorrido?
Yo, buenas noches a todos. Por favor, mantengan en mute los que no estén hablando, porque siempre se escucha algún ruido de fondo. Yo nací en el seno de una familia progre, no diría ni siquiera progresista, progre de Villa Crespo. Muy orgulloso de eso, de mi familia, de los orígenes. Por eso tengo una foto no publicable en la tumba de Karl Marx, a los 19 años, y otras cosas más inconfesables. Pero sí, yo tenía esa visión de izquierda popular, si bien nunca milité y siempre fui bastante más pragmático, pero yo tenía eso y yo veo dos cosas, o por lo que pude averiguar, hay dos cosas. Por un lado está hay un llamado social de justicia social muy fuerte en el judaísmo, ¿sí? La visión de los profetas, la lucha contra la pobreza, que como lamentablemente no podemos repetir todo lo que hablamos en el episodio de los judíos y el dinero, pero nosotros no luchamos para que todos aceptemos a los pobres como iguales, tratamos de que no sean pobres, eso es una diferencia. Y hay una lucha muy fuerte, y también eso genera una discusión de, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Y hubo muchos que abrazaron los ideales del socialismo, del comunismo, de ya en el siglo XIX, de los fundadores, y por eso lo primero que quiero aclarar, se habla de Karl Marx como judío, el tipo nació de un padre judío, pero que se convirtió cuando Karl tenía 4, 5, 6 años, ahora no me acuerdo, y Marx no fue criado en un hogar judío, no tenía ni idea de lo que era el judaísmo. Era un converso que tomó la visión de qué es el judío, de el antisemitismo o las visiones de los tipos de su época. Una de las primeras cosas de las que habla es... De este tema de los judíos, sobre la cuestión judía en 1843, para el tipo, y no voy a dar una clase, solo voy a hacer un pequeño párrafo, para el tipo básicamente el judaísmo es amor al dinero, el judaísmo es como el capitalismo personificado, hay antisemitismo porque hay capitalismo, cuando no haya más capitalismo no va a haber más antisemitismo, claro, tampoco va a haber judaísmo, porque para el tipo era amor al dinero y ritos boludos. Esa era la visión de la que parte. No quiero seguir hablando del tema, salvo para decir que yo fui a un jardín que era, y sigue siendo, de izquierda, antisionista, de la onda de Carlos Heller, de Daniel Filmus,
del... Me sacaste barato, papá.
Lo mandé a mi hijo y lo terminé sacando al año siguiente porque no me bancaba la bajada de línea kirchnerista, porque es básicamente lo mismo. Todo parte de lo mismo. Pero la saqué barata cuando después de grande me fui dando cuenta de cosas.
Diego, vos, yo quiero aclarar algo. Yo soy muy fan tuyo. O sea, me resulta genial. Casi 14, sí, más o menos 14, más, un poquito más, 15 años, cuando yo descubro el blog de Diego, es puto el que lee. Dije, este pibe es un crack, es judío, la tiene re clara, es re filoso, quiero ser como él cuando
sea grande. Y en esa época era bastante progre.
Y eras muy progre, yo era progre, era este pibe que viene a ver que escribe todo. Y 15 años más tarde estamos compartiendo esta actividad, además de alguna que otra esta actividad social. Y yo sé que sos judío, sé que estás muy vinculado al mundo de la crítica cultural, que está muy habitado por judíos, que fue mutando se fue volviendo cada vez de más crítico a más hasta policía por momentos, y una policía de la cual hay muchos moyes que se ponen la gorra cultural y después encima vienen a correrte con los macanazos, ¿viste? Digo, ¿cómo fue tu recorrido por el judaísmo y el coqueteo? No sé si llegaste a militar. Yo aclaro, yo milité en TNT con Kicillof, o sea, fue como una rehabilitación del Paco, pero mental. ¿Vos llegaste tan bajo o...?
No, mirá, no llegué a militar básicamente porque soy un pajero que no militaría nada ni de derecha ni de izquierda, pero bueno, sí, en una época obviamente... Sí, era más o menos el recorrido parecido al tuyo, era bastante, he votado al trotskismo, digamos, y después fui más progre, bueno. Creo que lo que dice Joven Ortiz, algo hay de eso, digo, por lo menos en mi caso, o sea, yo con mi viejo siempre me llevé muy bien, pero obviamente había una cosa de discusión con él, que él también en su época tuvo su época bastante progre, más de joven. Pero bueno, después laburó, tuvo una empresa, o sea, tuvo que pagar sueldos.
Pagó sueldos,
claro, claro. Tenía como la cosa, bueno, está bien, pero 2 más 2 es 4. Y bueno, yo eso cuando ya empecé más a laburar yo y a tener algo de guita y demás, bueno, empecé a entender. Yo creo igual, en mi caso, y creo que en el de muchos, de nuestra generación, digamos, a mí lo que me terminó alejando del todo del progresismo es verlos en acción, ¿no? Digamos, verlos en el poder, digamos, y ver, porque en sí, en el fondo, yo no cambié mucho mis ideas respecto de cómo me gustaría que fuera el mundo, digamos. Yo era progresista porque sí, porque quería menos pobres, porque estaba a favor de la libertad y pipipi y todo eso. Y por lo tanto siempre, bueno, el tema de Cuba, por ejemplo, era conflictivo, ¿no? Digamos, y ahora, bueno, ya estoy más liberado y puedo decir que Cuba es una dictadura, digamos. O sea, antes, bueno, era como, no, bueno, en realidad lo que pasa, que está bien.
Te hago un paréntesis, el argumento con Cuba, por lo menos los que yo usaba, era, número uno, bueno, obviamente el bloqueo tiene la culpa de todo, lo cual es falso, después uno se entera de grande. Pero número dos, no estás mejor en Cuba que en una villa miseria de Argentina.
Claro.
Y segundo, o tercero, no compares a Cuba con Miami, compáralo con Haití.
Claro, claro. Bueno, digamos, todas esas cuestiones. Y después en un momento, digamos, me empecé como a... Además, bueno, como yo soy periodista y, bueno, en el mundillo cultural y todo eso, digamos, obviamente... encima del cine, o sea, lo mío tiene el mundillo del cine que, digamos, es como, está infestado directamente, es la palabra. Y bueno, digo, me terminé teniendo mucho desprecio por todas esas ideas y por toda esa gente, así que bueno, me terminé, no me gusta decir dando vuelta, porque en realidad yo en sí pienso que, digamos, las ideas más profundas, digamos, siguen siendo las mismas. O sea, yo no es que ahora estoy... Pero bueno, sí.
Pero Diego...
Yo no lo veo... Sí.
Cuando vos decís verlos en acción, te referís a una cosa así local, porque te digo lo que me pasó, ver a los tipos gobernando, a los que vos antes seguías e incluso votabas, verlos en acción, te referís a una cuestión local, porque a mí, si bien mi corriente familiar progre, judía, me llevó al progresismo, y yo sigo teniendo los mismos valores y, que tenía en ese momento, pasa que ellos cambiaron el eje, ¿no? Pero cuando estás dentro de un paradigma tan fuerte como este, es difícil conmoverte y sacarte, porque como te acabo de dar el ejemplo de Cuba, pasa con todo, uno está dentro de eso, le encuentra justificaciones a todo, filtra lo que recibe, lo que importa es la percepción, y vos no dejás que entre en tu cabeza ningún razonamiento que la ponga en juego a tus preconceptos, ¿no? Suele ser así. Vos le crees a los tipos con los que ya estabas de acuerdo, te compras esos argumentos y no mirás tanto eso. Pero hay determinadas cosas, creo yo, que rompen, que son disruptivos con esas cosas. Y uno de los puntos que a mí me afectó, a mi hermano le afectó, y nos sacó de esa burbuja, es la posición tan antisemita de la izquierda mundial y también argentina. Directamente antisemita, antisionista, judeófoba, y entonces vos estás parado en un lugar donde supuestamente compartís un montón de valores con tipos que no te sentís cómodo. No, sí. Yo sé que vos tenés, no sé si tu abuelo, sobreviviente, ese tipo de cosas.
Sí, mi abuelo. Sobreviviente del Holocausto,
mi abuelo. ¿Y te afectó la visión? ¿Fue lo que pasa que yo, en mi caso lo fue?
No, la verdad que no. Te digo, en mi caso, mi argumento cuando, con el tema de Israel, cuando en la época yo era progre, era que Israel no es lo mismo que el judío. O sea, que una cosa es Israel y otra cosa son los judíos. Yo no me sentía en ese momento, hoy sí, pero en ese momento yo no me sentía que Israel tuviese nada que ver conmigo, digamos. Es decir, decía, no, está mal lo que hace Israel. Por supuesto no decía que era ni un genocidio, ni nada de eso, obviamente, ni que era lo mismo que el Holocausto, como dicen la gente de izquierda, pero bueno, estaba en contra, digamos. Y era un poco en el fondo un conflicto, ¿viste? Porque inclusive yo me acuerdo de haber discutido con gente en esa época, gente de izquierda, inclusive gente judíos de izquierda, no me puedo acordar quién, era, bueno, Diego Rojas, no judío, pero me acuerdo con Diego Rojas discutí, yo lo conocí a él discutiendo esto, justamente. Y yo en esa época era
pro, ¿no?
¿Cómo?
Tomando Negronis.
Y me acuerdo que él había firmado un comunicado junto con unos intelectuales judíos, que ahora no me puedo acordar quiénes eran. No sé si no era, bueno, no lo quiero decir porque por ahí no es la persona, entonces. Y me acuerdo que el argumento era, estoy hablando año, ponele 2003, por ahí, 2004, o sea, es un montón. Y el argumento era que Israel no haga lo mismo que hacían los nazis. Y yo me acuerdo que en esa época, aún yo siendo progre, aún siendo de izquierda, y aún estando en contra de lo que en ese momento hacía Israel, y aún no sintiéndome representado por Israel, me violentó ese argumento. Y me acuerdo que me peleé en ese momento con él, diciéndole que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y que bueno, o sea, yo, por eso digo, yo ya en ese momento tenía algunos arranques de darme cuenta.
De lucidez.
De lucidez, no quería decir de lucidez, pero evidentemente sí. Hoy por hoy entiendo, y sí me siento, no sé si representado es la palabra, porque obviamente yo lo que decía en ese momento, y es verdad, es que yo no voto en Israel. Entonces, digamos, el presidente de Israel, el que toma las decisiones, bueno, yo no soy responsable. Y hoy sigue siendo cierto que no voto en Israel, pero sí siento que Israel es de alguna manera un Estado que en un punto me pertenece, y en un punto yo, o sea, hay algo de unión que yo siento y que siento que debe existir,
Vos sabés que esto que decís de que debe existir, yo arranqué a ver el documental que me pasaste, ¿Por qué Israel? De Lanzmann. Después, si querés contar qué estás haciendo, que estás viendo tantos documentales, ¿por qué? Ahora te vamos a dejar hacerlo, te vamos a dejar chiviar. Y sintetiza eso, básicamente, que es esta cosa de no dejarse psicopatear por el hecho de ser judíos diaspóricos. Tener una afiliación con un Estado que por cualquier quilombo que vuelva a repetir la carnicería, pues en los hechos fue una carnicería, es una máquina de exterminio sistemático, con la cual después podés además putearte con los que dicen, no, no fueron 6 millones, no importa, el número que sea, ¿qué te importa? O sea, ustedes usaron 30.000, ponele, digo, vamos a pelear un poco, nosotros podemos usar 6 millones, ¿cuál es el problema del número? El número es un símbolo, lo importante es eso, o sea, vos organizás una maquinaria para exterminar un pueblo. Cuando tenés un Estado, estás con un nivel de igualdad diferente. Y a mí una frase que me chocó también, es un libro que hablamos la vez pasada, que hablamos a propósito de los 72 años del Estado, que es que la mayor injusticia para con el Estado de Israel es que no pueda ser injusto, como cualquier Estado, básicamente. Entonces, o sea, yo aprendí a correrme un poco del lugar en el que te pone el psicópata de izquierda, que no te deja estar afiliado a un Estado injusto como cualquier otro Estado, que lo planteábamos un poco con una frase que también me pasó, digamos, parte de la sanación, por llamarlo de una forma posmoderna que tuve, en la época de progre viajero, digamos, el progre internacionalista, donde me vinculaba con otras culturas, viajaba, incluso me puse a estudiar árabe con un recontra mega antisemita.
Creo que rompiste, desbloqueaste un nuevo nivel de progre,
Sí, rompió
logro
el
escribir.
progremeter.
Periodistán, con periodistán.
No, peor que periodista. Yo podría haber sido. En algún lado, ahí viste como cuando DC Comics saca los. Creo que lo llama Elseworlds. Viste que hay un Superman comunista, por ejemplo. Bueno, hay uno donde pasante es eso, es periodistán. Nada, eso es como entender que tenés el derecho a reclamar esa afiliación, aunque no la uses, tenés el derecho a decir, no me psicopatees, ¿sí? Y esta sanación que me había hecho esta amiga, que era una judía americana, ellos tienen mucho más aceitado todo este mecanismo de aguantarle los trapos a los nazis. Ya me vuelvo nazis, no pasa nada. Apu, que bueno, es un poco más progrese. Ellos acuñaron el término self-hating Jew. Judío que se autoodia, para definir al judío no sionista. Y dije, yo era esto, yo fui esto, yo tenía serios problemas desde los 18 años, cuando hice mi primer viaje, que fue Tapuz, mi obsesión fue básicamente con todo Sabra, con todo nativo que me cruzaba, preguntarle, ¿vos mataste? El boludo pendejo de 18 años preguntándole a un tipo que se jugó el cuero. Yo ya en ese momento ya estaba planeando mi viaje para ir ¿cómo se llama? La selva Lacandona, donde estaba el boludo este de Marcos, a Chiapas. Yo estaba flasheando con eso, yo ya tenía ese problema de muy pendejo. Yo no sé si era por rebeldía adolescente, maltratado o qué, pero fue un recorrido entre los, sí, 17 hasta los 25. Y ahí fue como ese proceso de entender, ok, lo que me pasó fue que yo era un self-hating Jew, no tuve un marco de referencia comunitario. Además, te puedo hablar de eso, o sea, las comunidades judías en Argentina tienen un coqueteo insoportable, o por lo menos lo tuvieron durante los 90, con la izquierda. Entonces, o sea, está todo listo como para que yo sea así. Y lo que me pasó fue un poco lo que cuentan ustedes, o sea, fue mirar a esas ideas con las que yo me sentía cómodo, moralmente superior, aguantarle los trapos a los tipos que no tienen problema de exterminarnos y encima, si no hay un Estado detrás, lo logran. Entonces, ese chiste que hacía un Madrid en un show de stand-up, que es un Madrid de izquierda, que además, o sea, me había preformateado la cabeza para que eso pase, no dejaba de ser cierto. El tipo abría su rutina con esto. Para los judíos, el mundo se divide en dos: nosotros y los que nos quieren destruir. Y ese recorrido, si bien obviamente exagera mucho, y ahora le voy a dar el pie a Apu, tiene que ver con eso, con no dejarnos ser tan injustos como los demás y tener, digamos, como los demás, un Estado que en caso de que pase lo que ya pasó, tengamos a dónde recurrir. Apu, vos, no sé, estás como más, más, más light en esa línea, sos más, más transigente, menos beligerante por ahí, pero...
No, 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 soy bastante beligerante, solo para decir que lo que a vos te pasó es absolutamente judío, es increíble. Es una de las es luchar contra las injusticias que ves en tu propia identidad es re judío, discúlpame que te lo diga, como para cerrar el ciclo de autoaceptación. Israel es el judío entre las naciones, es así, y cuando lo empezás a entender todas las injusticias de por qué tienen que decir estas cosas, pero nadie dice nada de... Igual, uno después empieza a, cuando te interesa, si a mí me interesa, ve que tampoco es que es tan injusto Israel, bueno, podemos hablar un tiempo largo, pero uno a veces se autoflagela más de la cuenta. Y por último, quería saber si, no sé si alguien de la audiencia tenía alguna pregunta, inquietud.
Están muy callados.
Acá pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Pueden preguntar incluso si tenemos cola y cuernos. Se los mostramos en el video.
¿No? Sí, no mostramos el pene, pero por un tema de decoro nada más. DM. Además el podcast no se va a ver.
Hay un, perdón, ahora sí. Estaban pensando preguntas si quieren. Esto que vos decís de el derecho a la injusticia, de alguna manera, de un Estado... Lo dice muy bien el documental ese Por qué Israel, de Claude Lanzmann, que es un gran director, en realidad era un periodista, que después, bueno, dirigió muchos documentales, el más importante fue Shoah, que seguro escucharon hablar. Era un tipo de izquierda, que había laburado con Sartre, había laburado con Simón de Beauvoir, o sea, era un tipo de izquierda, pero totalmente sionista. Lo cual no dejaba de ser, sobre todo en esa época, en los 70, una cosa bastante, bastante poco usual, digamos. Bueno, y en el documental este hay unas entrevistas a una gente de un kibutz, y hay un pibe que dice algo muy, que dice exactamente eso, ¿viste? ¿Por qué nos tienen que juzgar? Y eso que es un kibutz, o sea, es una persona de izquierda, o sea, ¿por qué nos tienen que juzgar, digamos, tan severamente como no juzgan a...? Porque dice, el problema de Israel es un problema de los judíos, es un problema de los árabes, es un problema de los ingleses, porque pensemos que antes de la fundación del Estado de Israel, eso era el mandato británico de Palestina, digamos, bueno, eso lo hablaron seguramente el capítulo pasado, pero digamos, ¿por qué nos tienen que juzgar con una severidad mayor que a los demás estados? Y también, por ejemplo, en Sahal, que es otro documental que también te lo pasé, sobre las fuerzas de defensa israelíes, también de Claude Lanzmann, hay un general que dice, y pone el ejemplo de, los ingleses fueron al otro lado del planeta a pelear en las Malvinas, dice. Los americanos fueron al otro lado del planeta a pelear en Vietnam. Nosotros estamos peleando en nuestra frontera, ¿no? Digamos, son todas cosas que para mí hoy yo las tomo como bastante, bastante interesantes y estoy bastante de ese lado, ¿no?
Sí, y vos me preguntás cómo lo viví yo, pasante. A mí, en vez de pegarme por el lado de... ¿A qué me refiero con pegarme? Cuando uno descubre que es judío en un mundo que no lo es y siente los conflictos que eso genera, que uno es un poco diferente y cómo los demás te tratan, vos lo procesaste de una manera, como contaste recién. Yo, por mi personalidad, creo que intenté ser el buen judío, ¿viste? Ser mejor, tratar de ser mejor que todos para que no nos odien, ¿viste? Que también es una reacción posible.
Aprovecho. Eso es lo que en inglés llamaríamos ser un mensch.
Bueno, aspirar a...
Ojo, yo no... Perdón, que te interrumpa.
Sí, esto va y viene.
Hay una cosa muy... Es muy gracioso lo que acabas de decir. Ser judío en un mundo que no lo es. Yo no sé si el mundo no lo es. Yo me siento en ese sentido... No, nunca me sentí muy, para nada en realidad discriminado ni bardeado en lo personal, y también yo veo que en el mundillo cultural, por lo menos en Estados Unidos, somos bastante mayoría, digamos,
Sí, pero
el
eso es muy
mundillo
reciente.
artístico, muy
Eso es muy
reciente.
reciente de los últimos 100 años. Depende
Por
de dónde
eso.
lo mires.
Bueno, nuestra vida,
Acá
sí.
trabajamos con una escala milenaria, perdón. No te
Absolutamente,
avisé antes de
absolutamente.
invitarte.
Sí, el libro de Alan Dershowitz, Chutzpah, creo que es muy ilustrativo de cómo fue el camino de una comunidad que era aislada, marginada, incluso un poco odiada en Estados Unidos, a ir ocupando lugares que se los ganó, que se los fue ganando. Toda esa
Jutzpah, de hecho, es un
influencia.
término.
Ah,
Jutzpah
sí, hay que
hace
traducir
referencia a
chutzpah.
tener como actitud, como ir al frente.
Cojones,
Sí.
descaro sería
Sí.
una
Cosa
en
que
Israel.
acá en Argentina no es tan común. O sea, en los 90 yo creo que hubo algo de eso. Salió como el orto, por lo menos mi mirada es este. O sea, pegó al revés, o sea, con Beraja, Corach, bueno, cosas que creo que ya con Diego vamos a hacer un nexo con un invitado para la Season 2 de Boy Friendly, pero yo creo que rebotó como el orto ese intento, en el único momento donde Argentina jugó la carta de modernizarse y prenderse al mundo, y ahora tenemos la reacción, si querés, tenemos, o sea, todo un pelotón de Moyes, metidos desde un montón de dependencias, cobrando con el IVA de los fideos, para encima corrernos el arco sistemáticamente. Y hay algo que les aprovecho y les pregunto, o sea, ¿qué rol creen que tiene ustedes la culpa en todo esto, sabiendo que somos el pueblo culpógeno por excelencia?
¿De qué, perdón?
La culpa de, no sé, de algo, pero digo, de tener que ser, de demostrar algo que no sos, no sé, como de como llevar una postura de bien pensante, de superioridad moral, de demostrar aflicción por la pobreza, por la desigualdad, y plegarte a una maquinaria de fabricar pobres, de mentir, de psicopatear a la sociedad. Esto desde mi punto de vista.
La segunda parte ya es más política y no sé si la voy a responder, pero la primera parte
¿Ves
del
que
tema de
sos
la culpa,
progre? No sé,
sigo
hay
siendo,
tanto, perdón,
pero pará.
pregunto porque yo no, ¿hay
Espera,
tantos
antes.
judíos en el kirchnerismo?
Sí. En la en el
Pero
tercer en el
en
tercer cordón del
proporción.
kirch, en el tercer cordón del kirchnerismo, te voy a contar algo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, perdón. Hace unos años, dentro de esa de ese delirio progresista que tenía, me junté con una banda de forajidos de la cole. Hacer una revista que se llamaba Tel Aviv, que era como una especie de Barcelona de la cole. Fue
Sí.
una revista de culto. Hay un par de esos, que puse un Durlock y lo reforcé, porque no quiero que me contacten más, de frepacistas psicóticos, si me escuchan les mando un saludo, con los que no puedo, no quiero verlos, no quiero tratar con esa gente, pues los veo en Twitter y de hecho psicopateando gente, y como esos hay muchos. Yo creo que son más, por lo menos más que los que estamos de este lado, de alguna manera plantándonos, por lo menos frente al
Pero hay
antisemitismo.
más, bueno, no sé, puede ser. Yo creo que también hay algo de que por ahí hay más proporción de judíos en las profesiones por ahí.
¿Culturales?
Claro, entonces, bueno, como la profesión cultural, digo, por ejemplo, pienso en Alejandro Grimson, yo, vamos a nombrar, porque total igual es, yo fui
Total, nos van a
al
llevar
colegio con.
presos a todos.
No, no, igual es público, no estoy buchoneando nada. O sea, yo fui al secundario con el hermano. Y bueno, él era, lo que pasa es que él en ese momento ya era, digamos, marxista, o sea, para nosotros era medio un bocho, era como medio
Claro.
nuestro, era más grande, obviamente, y era como el hermano de mi amigo, era como, sabe un montón y yo qué sé. Pero no sé, yo creo que tiene que ver un poco con eso, con que en general, digamos, hay como una proporción mayor, tal vez. Lo que pasa es que hay todo, también está el judío que tiene negocio, y en ese ámbito no me parece que prenda el kirchnerismo mucho, ni el progresismo.
Yo te lo voy a dejar a Apu responder a eso y que sí, que venga a redondear la otra idea.
Yo no sé si hay muchos turcos judíos kirchneristas. Me parece que puede haber un montón de rusos intelectuales judíos, pero turco del once kirchnerista, no sé si hay mucho. Nos estás
Exacto,
dando
bueno,
el pie
turco del
para.
once. Bueno, hay que hablar con
Conozco
alguien.
uno, ¿eh? Conozco uno. No están casi en el 11, pero tiene un negocio, es una empresa, le cuesta muchísimo y sin embargo reivindica la izquierda todo el tiempo y dice, y va a haber sangre en las calles, está buenísimo esto, que vuelva a los 70. Y vos decís, flaco, tenés que pagar sueldo, tipo, paga sueldos, todo en blanco. Y lo mirás y decís, y toda la familia, nada que ver. Pero
Sí,
bueno,
yo sé, yo tengo, a
estuvo
mí me
muy
pasó,
metido con el mundo del arte, eso sí.
yo tengo
Muy
como un
metido.
background progre, porque yo estudié letras en el 94 en Puan, y en el medio a mí me incentivan a estudiar letras una tía política mía, ella es Alba Sasoski, que era sobrina nieta de Klimovsky, pero para mí nunca fue judía. O sea, en un momento se escuchaba a Apu diciendo, yo me reconocí judío en un momento, y para mí no eran judíos, era mi tía. Y años después digo, bueno, sí, mi tía era algo, se casó con mi tío Kobel, y después me doy cuenta, con años después, que había sido, no sé, sobrina nieta de Klimovsky. Y todos ellos fueron los que llevaron a mí a estudiar letras a Puan. Y en un momento dije, esto no, esto es inviable, y salí corriendo. Pero, y todo ese background progre, y es como mi primer contacto con el judaísmo sin judaísmo, una cosa media rara. Entonces, después mi gran contacto con el judaísmo me pasa muchos años después, con lo cual yo aprendí un montón. O sea, yo laburé en un country súper, no un country judío, pero sí lleno de moyes, con lo cual aprendí un montón de cosas. Y yo soy, a ver, no, bueno, decir pro judío es como decir yo tengo un amigo judío, es una pelotudez,
No, eso
pero
sería
sí
con
me
tener
lo
100 amigos judíos, está bien. Si decís que
Claro,
tenés
es una
100 amigos judíos, está perfecto.
pelotudez. Claro. Pero bueno, entonces el progreso es una cosa muy rara. Yo tenía preguntas para venir de hoy, saliendo de esta solemnidad del progresismo. No sé si da para hacerlas ahora, decime vos, pasante, porque tengo algunas,
No, es
creo
una conversación que va bien, así que podemos
que.
usarla, después yo vuelvo al eje, no hay drama.
Para mí me pasaba una cosa, o sea, yo siendo católico tengo que lidiar con los 10 mandamientos, que lidiamos los dos, los 5 preceptos de la iglesia, los 7 sacramentos y los 7 pecados capitales. Mi pregunta ahora para hoy era, ¿cómo hacen ustedes para lidiar con los 613 misvá todos los días de la vida?
Apu, ¿cómo haces? Yo no, yo me chupo un huevo. Yo ya estoy más allá de eso. Para mí ser judío es otra
¿Los
cosa.
conocen todos?
Hay una, y
Algunos.
el que 613 es el número que resumió después de hacer un screening de todos los libros que había escritos en la época, Maimónides, que fue un sabio hace 1000 años, literalmente 1000, todos los preceptos que un judío debe cumplir. Nosotros, el concepto de pecado y el infierno no existe, nosotros no lo tenemos. Tenemos que como ir ganándonos el reino de los cielos, pero no hay un concepto de pecado, no hay un infierno. Y el que realmente busca cumplir 613 preceptos es la persona más ortodoxa, es decir, los que ves más caracterizados de judíos en la calle. Yo creo que lo que yo al menos intento hacer es seguir el resumen del resumen del resumen, como cuando estoy en la facultad, el resumen del resumen del resumen del Rab Hillel, si no me equivoco fue él, que le preguntaron, que le dijeron, y esto también está en un libro de humor judío, le dijeron al tipo, yo me convierto al judaísmo, si usted me puede explicar toda la Torá mientras yo estoy parado en un pie. Y el tipo respondió, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, el resto es comentario, ve y estudia.
Sí, a mí me pasa un poco como cristiano. Yo fui súper cristiano. Yo, a ver, Yo me bauticé de grande, como a los 9, para eso personal, no me preguntes por qué. Y de ahí entré a un colegio católico, y después tomé la primera comunión, me hice soldado de Cristo, haciendo la confirmación, porque uno se vuelve soldado de Cristo con la confirmación, y después fui cursista, y después fui catequista, y un día me enojé con la iglesia porque para mí no funcionaba, y dije, bueno, esto no va más. Y después terminé entendiendo, hablando con gente que sabe mucho de cristianismo, diciendo, mirá, estar cercano a Dios, o ser lo más cercano a un buen cristiano, es ser buen humano, ser bueno. Con eso resumí, si me parece que es algo de lo que decías vos, ¿cómo haces para resumir el judaísmo en estando de pie? Es eso.
Sí, y al mismo tiempo nosotros tenemos, en el judaísmo nosotros tenemos el Yom Kippur, ¿no? Es el Día del Perdón. Y en el Día del Perdón uno le pide perdón. Nosotros con mis amigos jodemos que eso resetea todas las faltas del año y uno puede empezar de nuevo, obviamente. Pero el tema es que en el judaísmo las faltas que se perdonan, que Dios te perdona, son las faltas que le cometiste ante Él. Por ejemplo, incumpliste un Shabbat, un sábado, viajaste un sábado, encendiste un fuego un sábado, bueno, pedís perdón y Dios te lo perdona, pero las faltas cometidas ante otros seres humanos no las perdona Dios.
Ahora, hablando de Dios, hablando de Dios y como Dios, Dios, usando la palabra Dios, no deberías, como primer mandamiento, ¿no? No usar el nombre del santo de Dios, el nombre en vano, o sea, por eso
pero es Hashem, Adonai. Pero no es en vano, te estoy explicando un tema.
No, pero bueno, viene esa pregunta.
No, pará, varias cosas. Si fuera más creyente, no diría, igual, Dios no es un nombre prohibido, pero si uno quiere puede decir Hashem,
pero Adonai. Cuando se escribe, escribís de y con el apóstrofe.
Yo no, porque soy rebelde, soy propio.
Escribe es Hashem Adonai también, ¿no? Cuando uno, yo recuerdo...
Pequeño paréntesis, Apu, perdón, para aclarar el tema del nombre de Dios, que eso nunca lo dijimos. En el Deuteronomio se usa el plural, que es Elohim, que son los dioses. Después aparece Adonai, que es Señor nuestro, sería, algo así. O sea, y después se usa Hashem, que es literalmente el nombre, para no decir Dios. Dios en realidad es un sustantivo. O sea, después, digamos, una interpretación extrema asume que el sustantivo Dios es el nombre de Dios, pero no es. Si vos lográs, esto ya más cabalístico, si vos lográs encontrar el sonido del nombre de Dios y lo pronunciás, no sé, algo pasa, tipo, no sé, algo grosso pasa. Pero se supone que nadie puede saberlo. De hecho, bueno, está toda la ciencia ficción del nombre de Dios, el tipo que combina los sonidos perfectos para decir el nombre de Dios, no sé bien qué pasa, pero algo grosso pasa. Cierro paréntesis, volvamos a...
Sí, entonces me acuerdo en la primaria, cuando nos enseñaron Yom Kippur, me acuerdo en primer grado, que nos hacían ir a pedirle perdón a otro compañerito por algo que le hayamos hecho. Transmitiéndonos en mi escuela, que era judía, pero progresista, del barrio de Villa Crespo, un humanismo, y no esa cosa de la relación de uno con el creador, sino también con sus semejantes. Y yo... personalmente, a los 13, 14 años, o un poquito más, tal vez 15 años, por mi cuenta, dije, caminando por la calle Escalabrini Ortiz, entre Padilla y Murillo, dije, me iba caminando al colegio y pensaba, si yo hubiera nacido en una familia cristiana, creería en ese Dios, si hubiera nacido en una familia musulmana, creería en Alá. Por lo tanto, o es el mismo Dios o no existe. Y terminé no creyendo. Después me hice más ateo, pero me acuerdo del momento en el que me vino ese pensamiento a la cabeza. Momento
divino. Voy a volver al eje un toque de... Porque apareció...
¿Puedo?
Además, sí.
¿Puedo con el tema del Kippur y los perdones y... Perdón. Y los perdones, y qué se perdona, y qué se confiesa, porque, o sea, para nosotros también la confesión es como una, es uno de los sacramentos. Entonces, uno todo el tiempo confiesa boludeces. Me hice una paja, me comí un sándwich de salame y queso, en tu caso, ¿no?
Se puede, yo puedo.
Me hice un sándwich, de salame y queso, voy, y en un Kipur digo, bueno, no se podía. El tema
de
no,
¿sí? Te hago un paréntesis,
me mata.
Te hago un paréntesis a tu paréntesis. Este tema de que las faltas cometidas ante Dios las tengo que pedir el perdón a Dios, y las faltas cometidas ante mis semejantes le tengo que pedir a mi semejante, al que se lo hice, implica que no tenemos un cura y una confesión. No tenemos esa cosa de confesarle a una autoridad rabínica, en nuestro caso, por algo que le hicimos a otro. Tenés que ir a hablar con el otro y arreglar, de alguna manera, arreglar los tantos, ¿me entendés?
¿Y eso se hace el mismo día del perdón o en el momento que hiciste la
cagada?
No,
es un criterio, es un criterio que uno debería ir incorporando. A mí me lo enseñaron de chiquitito, el tema de, el humanismo, llamémoslo, y la buena relación con mis semejantes depende de que yo hable con ellos, no que yo le diga un cura o su equivalente en mi religión. Hice esto malo así, mientras el otro todavía está con la... Le pegué en fútbol una mala patada. Ah, bueno, te perdone. No, me tiene que perdonar el tipo al que le pegué la patada.
Bueno, tremendo. Yo estoy para tomarme otro whisky más, Apu, no sé vos.
Yo ya me tomé un Baileys.
Ok, bueno, sigamos tomando y que la gente escuche la parte 2 ahora.
Vamos.